Hoy en ¿Qué es la que hay? Ya la gente parece que no quiere trabajar en el gobierno. Lo de nunca, miles y miles de plazas vacantes sin que nadie las llene. También partidos aprovecharon el fin de semana. El Partido Popular levantó chavitos. De eso converso con Jorge Dávila. Mientras Victoria Ciudadana saca encuesta interna que los posiciona como la principal fuerza en la capital y la tercera fuerza a nivel del país. ¿De qué se trata? Les cuento, como todos los lunes nos ponemos al día con Ucrania y otros asuntos. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 14 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y hoy no estamos en vivo por facebook.com de Radio Isla TV. Estamos solamente por la aplicación o por radioisla.tv y solo en audio, no en video, porque la computadora hizo caput, así que ya lo saben. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 536 de la invasión rusa a Ucrania. La pava levantó sobre 100,000 en el fin de semana. De ese y otros temas hablo con Jorge Dávila. Y también comentamos sobre la encuesta de Victoria Ciudadana y que el gobierno dice que le sobran las plazas de trabajo. Pero bueno, antes de comenzar, simplemente hacer un reconocimiento y un enviarle el pésame a su familia y amigos tras la muerte del profesor, el comentarista político, exsecretario de Educación, senador, candidato, polemista, escritor y que será siempre recordado, José Arsenio Torres, que falleció el viernes pasado, según informa la familia. José Arsenio Torres estará en velatorio mañana desde las 9 de la mañana en la funeraria Heret de Río Piedra. Yo obviamente pues no tuve la oportunidad de tomar clases con el profesor, pero sin duda es alguien que fue parte de mi banda sonora, sobre todo en las mañanas aquí en Radio Isla, que estuvo desde la fundación de la empresa hasta que se retiró del programa Mañanero aquí con Julio Rivera Saniel. Así que era una voz constante en mi juventud y mis primeros años como profesional. Que descanse en paz el profesor José Arsenio Torres. Y en noticias que ya eran tristes y ahora son aún más tristes, lamentablemente hay una orden de arresto contra el ex representante Orlando Aponte por presuntamente violar la orden de protección que pesaba en su contra desde el mes de junio por asuntos relacionados a violencia machista con su esposa. Muy, muy lamentable. Evidentemente el amigo Orlando Aponte tiene un problema que atender y bueno, pues sí, en efecto tendrá su día en corte y se podrá defender. Él es más que capaz de defenderse. Pero si la hizo, pues tendrá que afrontar las consecuencias. Mientras tanto, no sé si han seguido las imágenes de lo que se ha ido conociendo de los fuegos forestales en la isla de Maui, en Hawái. Realmente es increíble y triste la magnitud y lo preocupante que es para una isla como nosotros, que pensaríamos que los fuegos forestales como se ven en Estados Unidos no son una realidad. Bueno, pues con el cambio climático, las sequías, incluso los bosques tropicales están propensos a este tipo de fuegos y ya son 96 las personas fallecidas por este fuego. Oficialmente es el fuego más mortífero en más de 100 años en los Estados Unidos. Y en temas electorales, Argentina ayer celebró, son unas elecciones medias extrañas, es como unas primarias, se llaman las elecciones PASO. Todo el mundo tiene que votar en las PASO, pero tú votas por todos los candidatos que quieras. Es esencialmente como una primaria donde todos compiten contra todos y luego los dos que más votos sacan en todos los puestos van a la elección general en noviembre. Y la extrema derecha, el candidato presidencial Javier Milei, fue el candidato más votado. Estoy leyendo CNN en español. En las elecciones primarias abiertas, simultáneamente y obligatorias de Argentina, por eso le dicen las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, convirtiéndose en la sorpresa de la noche, un hecho que no anticiparon las encuestas. Milei obtuvo un poco más de 7.1 millones de votos de los 34.4 millones del padrón electoral argentino, muy por delante del segundo candidato con más votos, que fue Sergio Massa, quien obtuvo unos 5 millones de votos, o el 21% de los votos. Milei, candidato a la derecha, cuya plataforma de campaña se basa en la promesa de un recorte en el gasto público y la reducción de impuestos, así como la liquidación del Banco Central, ganó la mayoría de votos en 16 provincias. Y de hecho, el peso argentino y el valor de los bonos argentinos se han ido al piso desde los resultados anoche. Ahora mismo, un peso argentino vale menos de un centavo, .002 centavos, vamos a decir, si al revés, un dólar americano vale 349 pesos argentinos. Y bueno, vamos rápido con la guerra de Ucrania. Como saben, ya hace varias semanas hemos cambiado el formato. En vez de hablar de esto todos los días, hablamos todos los lunes, nos ponemos al día con lo que está ocurriendo en los diversos frentes de batalla, específicamente en el frente militar. Ucrania continúa con su ofensiva, con éxito moderado en distintas áreas del frente. Lo más importante es una noticia de hace unas horas, que el pueblo de Uruzaine, que había estado bajo asedio por Ucrania ya hace más de un mes, fue oficialmente tomado, abandonado por la defensa rusa y liberado por el ejército ucraniano. Eso es en el Óblast de Zaporizhia, en dirección de norte a sur. Luego de Uruzaine, el próximo objetivo de Ucrania en ese sector debe ser la ciudad de Tomak. Y recuerden que Ucrania lo que quiere es llegar hasta la costa y cortar de alguna forma las rutas logísticas que Rusia utiliza para abastecer a Crimea y a sus tropas en el sur. También Ucrania, durante la última semana, ha intentado con éxito abrir diversos áreas cruzando el río Dnipro cerca de la ciudad de Jersón, esencialmente con comandos especiales y otras tropas han ido creando puentes de tierra en distintas áreas cruzando el río y poniendo presión a las defensas rusas. Lo que se especula es que están buscando que Rusia tenga que mantener tropas de alta calidad en esa zona y no las pueda mover a reforzar el frente en otros lugares. Mientras tanto, hace unas horas también, en un escalamiento de la guerra, la Marina rusa acaba de abordar un barco comercial que se dirigía a Ucrania en el Mar Negro, algo que no había ocurrido hasta este momento en el año y medio de guerra, así que veremos qué resultados tiene eso en el frente militar. En el frente económico, algo está pasando con la moneda rusa. El rublo está pasando por su peor momento en 15 meses. Llegó a posicionarte a 102 rublos por cada dólar, pasando la figura del 100, y es el peor número donde está la moneda rusa desde marzo, luego de la guerra. Así que esencialmente el rublo se recuperó después de los 60, 90 días de la invasión, e incluso había superado las expectativas, manteniendo un sistema más o menos estable, una economía más o menos estable dentro de Rusia, a pesar de las sanciones, el gasto público que ha tenido Rusia pagando la guerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues hay miedo que la inflación se esté disparando en Rusia y se disparó el precio de la moneda. Mañana el Banco Central Ruso tiene una reunión de emergencia. Y en el frente diplomático, lo más importante de esta semana es que el ministro de Defensa chino estará de gira por Rusia y por Bielorrusia, teniendo conversaciones con ellos son aliados, esencialmente, aunque hasta la fecha China no ha proveído ayuda letal a Rusia en la guerra, no le ha proveído armamento, municiones, sí le ha proveído ayuda no letal como comida lista para soldados, algunas provisiones como gomas para sus vehículos, etcétera, etcétera. Habrá que ver si este viaje del ministro de Defensa chino cambia en algo esa ecuación. Ya tenemos a Jorge Dávila. Estamos tratando de conseguir a Jorge Dávila para hablar un poquito de lo que fue este fin de semana en la actividad política en Puerto Rico. Pero bueno, estamos aquí haciendo. Usualmente lo llamamos a las 5:10 y que terminé antes con mi segmento, así que la culpa es mía. no es de más nadie. Pero bueno, en lo que conectamos con Jorge Dávila, lo que quiero hablar con él es lo que fue el Radio Maratón del Partido Popular Democrático que se celebró ayer domingo. Se transmitió por aquí, por Radio Isla. El sábado fue. Es que el control. ¿Estabas trabajando aquí el sábado? Ah, te tocó trabajar. Ah, ok, por eso. Y que me parece que superó expectativas para sorpresa de muchas personas, incluyéndome. El Partido Popular superó su meta, que era de $70,000, y llegó a recaudar lo que anunció hoy oficialmente el partido, es que recaudó $110,270. Eso impulsado por las cuotas y los donativos que hicieron en grupo, pues los alcaldes, los representantes, los senadores, las organizaciones del partido diversas, como organización de jóvenes, organización de mujeres, organización de pequeños comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un cuatrenio que el Partido Popular se las ha visto difícil, se las ha visto complicadas, que las noticias de los recaudos del Partido Popular pues son esencialmente de que no hay recaudo, de que en la cuenta de banco llegaron a haber menos de $3,000, que había atrasos en el agua y la luz, pues me parece que un partido haya podido levantar esa cantidad. Vamos, yo sé que antes los radiomaratones levantaban $1,000,000, pero vamos, esos tiempos de nuestra política no van a regresar. Y qué bueno que no van a regresar, porque la manera en que los partidos levantaban ese dinero pues era más que cuestionable. En este caso, no, estos donativos tienen que ser reportados uno a uno con los nombres, las licencias, los números, así que un poco dificulta el asunto. Bueno, no estamos encontrando a Jorge Dávila, así que vamos, voy a empezar yo con el análisis del asunto. Y si conectamos con Jorge, pues lo traemos a la discusión. Pues por donde iba, me parece que un resultado interesante, $110,270.07 fue el total de los donativos que anunció hoy el Partido Popular Democrático en su Radio Maratón. Da para algo. Yo presumo que con esta cantidad de dinero, obviamente, pues el partido atenderá alguna deuda, asegura su presupuesto, paga su no sé si el partido tiene nómina, realmente desconozco si hay empleados allí, pero hay que pagar la luz, el agua, el internet, etcétera, etcétera. Y yo me imagino que lo próximo que hará el Partido Popular es con este dinero pues pagar el depósito y hacer una convención. El PNP tiene su convención en 2 semanas. Me parece que al Partido Popular le hace falta también un encuentro de esa forma, donde sus activistas, sus líderes, pasen un fin de semana poniéndose al día, analizando y discutiendo asuntos, generando política pública para el partido y sí, demostrando que hay energía, que hay futuro, que hay candidatos jóvenes que quieren hacer las cosas, pero obviamente sin dinero eso no se puede hacer. Una convención, un partido en teoría pudiera levantarle dinero, pero la mayoría de las veces, por lo menos las convenciones que yo he estado involucrado, pues tienden a hacer el break-even. Es el mejor escenario. Tú vendes todos los cuartos, haces algunos eventos de recaudación de fondos y con eso pagas el costo de la convención. Pero usualmente no es un evento que se hace para levantar más dinero. Es más un evento de avivamiento, de encontrarse. Y el Partido Popular Democrático, si algo le ha faltado en estos últimos 8 años desde que perdió las elecciones del 2016, es que ni siquiera se reúne. El PPD no convoca a sus organizaciones, el PPD no discute los asuntos del país, el PPD no hay un debate interno. De hecho, los debates internos se convierten en chisme y changuería y puñalada. Y me parece que sería positivo que eso ocurriera. Obviamente, para Jesús Manuel Ortiz como presidente del partido, pues lograr hacer una convención, pues él controlaría los cuartos, controlaría la agenda, pudiera hacer un evento de recaudación de fondos y claro, le da unas oportunidades a él para proyectarse como líder. Pero por otro lado, creo que ayuda a todo el mundo, porque en esa misma convención yo les puedo garantizar que tendrían un Charlie Delgado buscando apoyo, estaría allí movilizando a su gente, o Luis Javier Hernández muy probablemente, y pues todos los demás candidatos que están buscando, no solo puestos nacionales, los candidatos a representantes, los candidatos a alcaldes. ¿Habría algún tipo de movimiento? ¿Está bien? No, parece que algo le pasó a Jorge, así que no vamos a estar con él. Estamos conversando sobre lo que fue el resultado este fin de semana de el Radio Maratón del Partido Popular Democrático, que levantaron $110,000. Obviamente, Jesús Madero Ortiz demuestra que tiene capacidad de levantar dinero, algo que hasta ahora no había demostrado. Recuerden que en la primaria, en la elección para la presidencia del Partido Popular, él levantó muchísimo, gastó y levantó muchísimo menos dinero que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Así que eso estuvo interesante. Y hablando de Luis Javier Hernández, estuve monitoreando hasta hoy. El Partido Popular ha publicado en sus redes sociales como que una foto o una imagen de cuando un candidato cumple con su cuota, pues le dicen gracias, alcalde de Isla Mona, porque cumpliste con tu cuota, y le ponen una foto. Ah, mira, ya estamos de nuevo en Facebook Live. Estamos, casi. Pues estamos monitoreando y no le han dado las gracias a Luis Javier Hernández, así que me di a la tarea de averiguar, y por lo menos hasta ayer, no sé si eso ha cambiado, pero por lo menos hasta ayer, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes no llegó, no cumplió con su cuota. Me imagino que él tiene la capacidad de cumplir con su cuota, así que si no lo hizo es porque no quiso. Algún mensaje estará enviando. Ya lo tenemos. ¿Tenemos a Jorge Dávila? Ah, bueno, pues vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Don Jorge Dávila, ¿qué es la que hay?
Bueno, pues aquí empezando la semana. A ver cómo nos va esta semana.
Mira, ya que entras tú 2 minutos tarde, quédate después de la pausa para hablarle a Victoria Ciudadana también. ¿Viste la encuesta?
Sí.
Pues dale, pues vamos a hacer esas 2 cosas. Pues empecemos con el PPD. Ya yo di mi análisis. Jesús Madero Ortiz hizo un radio maratón. Yo pensaba que no iba a levantar muchos chavitos, pero $110,000, esa es la cifra que hoy el Partido Popular Democrático anunció que fue lo recaudado hasta el momento. ¿Qué te parece ese número?
Bueno, yo creo que ante la situación de que enfrenta en este momento la presidencia, que lo habíamos adelantado, o sea, al otro día de haber ganado José Manuel Ortiz la presidencia del Partido Popular, ya empezó a enfrentar, ¿verdad?, a la gente que está, a los otros que están velando la candidatura a la gobernación. Así que obviamente está luchando contra la marea, y me parece que ante esa realidad y ante el cuestionamiento de su liderato, pues es una cantidad que parecería razonable, ¿verdad?, para todo lo que está enfrentando en este momento.
De acuerdo. Sí, evidentemente mínimo es una cantidad con la que envío un mensaje, tiene que contar conmigo. Y el que crea que esto está muerto y que yo no tengo capacidad de hacer las cosas, pues tiene que repensar, replanteárselo.
Correctamente. Así que, y fíjate que ocurre en una semana donde tuvo, ¿verdad?, cuestionamiento de su liderato, la reunión que hubo de Tatito con Edwin Mundo, ¿verdad?, donde pues no contaron con él, ¿no? Y Tatito le envió un mensaje, ¿no? En la cámara mando yo y no manda a nadie. Así que fue dentro de una semana que parecería ser mala para él desde el punto de vista de su liderato, y acabó, pues, diría yo, con algo que como tú dices, por lo menos tiene que contar con él.
De acuerdo. Y estaba comentándole a la audiencia antes de que entrara que por lo menos hice mis averiguaciones y la mayoría de los alcaldes cumplieron con su cuota, la mayoría de los presidentes municipales, las organizaciones, pero uno que interesantemente no cumplió con su cuota fue el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. ¿Qué mensaje te envía eso?
Bueno, pues, otra vez, lo que te planteé, o sea, José Manuel lo derrotó para la presidencia, pero él sigue aspirando a la gobernación. Yo creo que no tiene ningún chance, pero me parece que todavía en su mente él entiende que sí, que puede correr para candidato a la gobernación del Partido Popular, y no me extraña, ¿verdad?, que sencillamente no haya aportado su cuota, ¿no? No va a aportar a nada que haga lucir bien al presidente del Partido Popular.
Siento quizás que, no sé, quizás hay algo de pequeñez en ese asunto. Yo creo que ser elegante aquí y mostrar, porque ¿sabes quién cumplió con su cuota? Hizo una aportación porque él no tiene cuota, Charlie Delgado, y el Partido Popular puso una foto de Charlie Delgado. dándole las gracias.
Bueno, y cualquier líder, ¿verdad? Cualquier líder que tenga dos dedos de frente, uh-huh, cumple.
Claro.
Porque otra vez, en momentos donde cada día hay menos menos lealtad a la institución, pues aquel líder que de alguna forma, ¿verdad?, tenga sus diferencias con el presidente del partido, pero entienda que la institución está por encima de esa pequeñez, pues debería cumplir con su cuota.
Digo, tengo que aclarar algo. Charlie Delgado es el vicepresidente del partido, o sea que sí tiene un puesto, pero vamos. Es interesante, ¿no? Verlo así, porque estoy viendo aquí la lista. Alcaldes que están calientes, como el de Trujillo Alto y el de Ponce, mandaron su aportación. Alcaldes que no hacen mucho movimiento político, como el alcalde Carolina, José Ponte de Almao, mandó su aportación. Así que nada, me llama muchísimo la atención.
Pero el alcalde Villalba no es el presidente de la asociación.
Sí, es el presidente de la asociación.
Bueno, pues también tiene un puesto de liderato.
Claro, seguro.
Dentro de la institución.
Seguro.
Y decidió no cumplir con la institución. Pues, o sea, yo creo que es un mensaje equivocado y me parece que lejos de fortalecer cualquier aspiración que tenga en el futuro, la debilita.
Mira, y otra cosa que hizo la Pava fue ayer que se reunió la Junta de Gobierno y aprobó una resolución esencialmente dejando claro que cualquier negociación sobre el Código Electoral tiene que ser avalada por ese cuerpo y su presidente Jesús Manuel Ortiz. Esto obviamente es reacción a las expresiones que hablamos tú y yo aquí el jueves pasado de Tatito, que estaba negociando directamente con Edwinmundo potenciales cambios al Código Electoral. Estamos ante la primera pugna abierta y pública de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz.
Sí, mucho tardó.
Mucho tardó.
Mucho tardó. Mucho tardó, ¿verdad? Había estado todo en pausa, pero otra vez, todo esto tiene que ver con que el momento donde él asumió la presidencia es un momento donde ya se abren las candidaturas a la gobernación y a otros puestos electivos, ¿verdad? Tanto en el PNP como en el Partido Popular. Y se las va a ver mal, se las va a ver mal, va a haber quien no quiera aceptarlo como líder. Ahí tienes el alcalde de Villalba, a quien él derrotó en una primaria legítimamente, uh-huh, ¿verdad? Comportándose como un chiquillo. Y eso es lo que enfrenta, y eso es lo que enfrenta porque estamos ya en otra etapa del proceso. Estamos en la etapa donde viene la candidatura y cualquiera que entienda que pueda adelantar su agenda haciendo lucir mal al presidente, lo va a hacer. Creo que es incorrecto, ¿verdad?, el que haga ese análisis, que tratando de hacer quedar mal al presidente gana adeptos, ¿verdad?, que después le va a hacer falta para contarle los votos en una aspiración futura. Pero hay mucho líder político en estos tiempos que empequeñece, ¿verdad?, ante la realidad de que deberíamos defender las instituciones por encima de las aspiraciones personales. Son pocos los que lo hacen.
Amén. Y siempre es un peligro para cualquier político o política tomar acciones que lo hagan parecer pequeño o pequeña. Porque sus aspiraciones y sus responsabilidades de ser electo son bien grandes. Vamos a la pausa y me quedo con Jorge y hablamos un poquito de Victoria Ciudadana y lo que fue su actividad este fin de semana. No se vayan, que es la que hay continua. Regresamos y hoy estamos en tanda extendida analizando la politiquería nuestra cada día junto a Jorge Dávila. Bueno, Jorge, ya hablamos de lo que fueron las actividades de este fin de semana del Partido Popular Democrático. Hablemos del movimiento Victoria Ciudadana, que ayer celebró una asamblea en el pueblo de Vega Baja, si no me equivoco, en uno de los teatros allí. La asamblea tocaron muchos asuntos y si nos da tiempo los discutimos, pero específicamente y lo más importante mediáticamente es que el partido dice que está cerca de convertirse en la segunda fuerza política del país. Eso lo había dicho aquí la semana pasada Manuel Natal, que estuvo con Milly Méndez, si no me equivoco, el jueves. Pero ayer en asamblea el Movimiento Victoria Ciudadana presentó resultados de un estudio o encuesta realizados por el partido que lo confirma, según los portavoces de esa colectividad. Lo que proyectaron ayer en la asamblea dice que a nivel isla, la pregunta de identificación partidista, bueno, ellos ponen un label, no está la pregunta, pero dicen que el partido con mayor identificación es el PNP con 33%, Le sigue el Partido Popular Democrático con 26%. En tercer lugar, Victoria Ciudadana con 21%. En cuarto lugar, Proyecto Dignidad con 12%. Y en último lugar, el Partido Independentista Puertorriqueño con solamente 8%. Así que PNP 33, PPD 26, Victoria 21, Dignidad 12, el PIB 8%. ¿Qué te parecen esos números?
Bueno, no me parecería estar muy lejos de la realidad. Yo creo que lo que estamos viviendo en Puerto Rico en este momento es algo histórico, donde por primera vez en décadas hay una amenaza real de que uno de los dos partidos principales pueda perder, ¿verdad?, una de las posiciones que ha ocupado por tanto tiempo. Uh-huh. Eso lo hemos discutido. De hecho, yo lo que he planteado es que el Partido Popular, en lugar de estar mirando al PNP, ¿sabes?, que digan, mira, no hay break en el 2024. Claro, en la política puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Pero peor sería que ellos... o sea, lo peor que le puede pasar al Partido Popular es que le ocurra a nivel isla lo que le ocurrió en San Juan.
Claro.
O sea, en San Juan, que básicamente Carmen Yulín lo convirtió, ¿verdad?, en la capital de la pava por dos cuatrenios, uh-huh. Sencillamente ni figuró la candidata del Partido Popular.
21% sacó.
Bueno, por eso. Así que la preocupación mayor que debería tener el Partido Popular debería ser que lo que les ocurrió en San Juan no les esté ocurriendo a nivel isla. Y a mí no me sorprenden esos números, ¿sabes? Obviamente es una encuesta hecha por ellos. Habría que ver la encuesta, habría que ver, ¿verdad?, cuán objetivas eran las preguntas. Uh-huh. Pero no me parece que estaba muy lejos de la realidad.
Sí, yo...
me parece muy atinado. Ahora, yo creo que el mensaje que le está enviando aquí Victoria Ciudadana al Partido Independentista y a Juan Dalmau es: ojo con este tema de la alianza.
Móntale.
En el tema de la alianza, mira estos números.
Claro.
O sea, porque fíjate que esos números ponen al Partido Independentista, ¿sabes?, en última posición por detrás.
Correcto.
Inclusive del partido, del proyecto Dignidad. Así que yo creo que hay un mensaje aquí subliminal hacia el Partido Independentista aquí de que lo que tiene la fuerza es el Movimiento de Victoria Ciudadana y que a la hora de tomar las decisiones tiene que contar con ellos.
Y te voy a decir varias cosas. Yo, de acuerdo contigo, me parece que me parecen lógicos los números. Si comparamos con el resultado de la elección del 2020, el PNP 33%, pero Pierluisi sacó 33.24%, el PPD 26%, Charlie Delgado sacó 31.75%, o sea que le está restando 5 puntos que ha perdido el PPD desde las elecciones para acá, que no me parece algo irrazonable. Victoria aumenta, Alexandra Lugaro sacó 13.95%, 14%, ahora aumenta a 21%. Me sorprende Dalmau, Juan Dalmau, el PIB sacó 13.58, aquí está en 8%, así que ese bajón está interesante. Y obviamente Proyecto Dignidad duplicando de 6.80 que sacó César Vázquez, aquí a 12%. Pero le hago varios señalamientos. Primero, no sabemos cuánta gente es la muestra, así que no tenemos ningún tipo de información, no sabemos si fue por teléfono, si fue en persona, si fue por email, no sabemos. Y segundo, cuando sumamos todo esto da 100%, pero hay una facción bien importante que no está ahí, que son los no afiliados, ¿verdad? Porque en cualquier encuesta que tú hagas de identificación partidista, tú tienes que poner el no afiliado, porque hay gente que te va a decir no afiliado. Así que obviamente, claro, aquí los restaron, se los sacaron de la que nos están proyectando, y pues me interesa saber, porque si los no afiliados son 20%, ole, pues cualquiera puede ganar, porque con los no afiliados, técnicamente, si tú barrieras los no afiliados, te da para cualquier lado. Así que eso me llama la atención. Pero... ya veremos cuando radiquen su informe ante el Contralor Electoral quién le hizo la encuesta, cuánto pagaron por ella, y quizás tendremos un poquito más de detalle. El otro número que ellos presentaron es en San Juan, donde ellos ya se presentan como la fuerza número uno de identificación partidista con 39.4%. Lo sigue el PNP en San Juan con 34.3%, el PPD 14.1%, Dignidad 7.1% y el PIB también en la quinta posición con 5.1%. Con estos números, pues ya lo declaramos. Manuel Natal, alcalde 2024, ¿verdad?
Sí, claro, hay que aplicar lo mismo que comentaste, ¿verdad? Uh-huh. Para el tema de la encuesta a nivel isla, ¿no? Uh-huh. Es una encuesta que habría que ver cuán objetiva es, cuán bien hecha está en términos de, ¿verdad?, de distribución. Uh-huh. Pero otra vez, donde ellos van a poner todo su esfuerzo, no es a la candidatura a la gobernación, y en ese sentido yo creo que por eso es que están dispuestos a hacer la alianza con Juan Dalmau, para que sea Juan Dalmau el candidato que corre a la gobernación. Uh-huh. Todos los esfuerzos de Victoria Ciudadana, igual que ocurrió en la elección pasada. O sea, en la elección pasada la candidatura principal que estaba trabajando Alexandra Lugaro no era para la gobernación, era para ganar San Juan.
Correcto.
Y por poco lo logran.
Correcto.
Así que es la misma estrategia que utilizaron en el 2020, la van a utilizar en el 2024. Olvídate de la isla, en un momento vamos a tener, ¿verdad?, una cabeza de playa y vamos hacia San Juan. Así que todos los esfuerzos. Y es natural, ¿verdad?, pensar que las fuerzas liberales donde más están en Puerto Rico, donde más presencia tienen, es en el área metropolitana, particularmente en San Juan.
Y uno pensaría que es también donde más trabajo ellos han hecho, donde hay más bases, donde hay más líderes comunitarios. Es un partido poderosamente metropolitano, porque en verdad todo su liderato es de San Juan. Y la posición claro. Es importante también. Así que, de hecho, otra de las cosas que Victoria cuadró ayer fue su estrategia electoral en cuanto a candidatura. Van a repetir con dos candidatos al Senado por acumulación en Cámara y Senado, así que no van a subir de los dos que ya tienen electos. Van a aspirar 40 representantes por distrito, uno en cada distrito senatorial, menos San Juan, que van a tirar los dos, o sea que en los demás distritos solo van a tirar uno. Interesante esa estrategia. Candidatos en 45 alcaldías, gobernación y comisaría residente. Dicen también que no habrá primaria, que usarán método alterno interno para las candidaturas donde hayan dos o más personas interesadas. ¿Qué te parece esa estrategia macro electoral?
Bueno, un poco distinta a Proyecto Dignidad, ¿verdad?, que creo que va a presentar más candidaturas. Uh-huh. Pero otra vez, vuelvo y te digo, o sea, el esfuerzo de Victoria Ciudadana en la ciudad capital, y yo creo que esto es un mensaje que tiene que entender alto y claro el liderato del Partido No Progresista. Tienen que darle todo el apoyo a nivel institucional a Miguel Romero. Miguel Romero ha sido un buen alcalde y el PNP no se puede dar el lujo de perder la capital otra vez. La perdió por dos cuatrienios consecutivos, le costó, ¿verdad? Y San Juan es demasiado importante, sobre todo si el PNP quiere tener otra vez la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara. San Juan tiene 5 distritos representativos, tiene, ¿verdad? A nivel de la Cámara, tiene sus 2 senadores. Así que el PNP tiene que velar y tiene que apoyar con toda la fuerza institucional, la candidatura de Miguel Romero en San Juan. Eso es bien importante.
Si estos números son así, y en efecto estamos camino de elección con un Partido Popular en un distante tercer lugar en San Juan, pero con 18, 20% del voto, yo me puedo imaginar, Jorge Dávila, una elección el último mes de campaña donde Miguel Romero y Manuel Natal ambos están pidiendo el voto a los populares y están sacando a Muñoz Marín, a Doña Fela y cosas así. Cosas más locas han pasado, así que quién sabe. Sí. Porque en efecto me parece que Y esto lo decía nuestro amigo Manuel Álvarez de Elecciones de Puerto Rico, lo decía cuando teníamos el segmento aquí y lo dice en su Twitter. El Partido Popular, lo que le pasó en San Juan en 2016, le pasó a nivel isla en 2020. Si lo que le pasó en San Juan en 2020 le pasa en 2024, que fue lo que hablaste al principio, bueno, pues estamos ante una nueva realidad política y estamos ante un nuevo balance electoral. Y aquí estaremos para analizarlo como siempre. Jorge, gracias por estar aquí y batear de emergente un ratito más.
Cómo no, que tenga buena semana.
Hablamos el jueves, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay? Regresamos. Bueno, hay noticias que uno escucha todos los años, todas las décadas. Si usted va, por ejemplo, yo creo que les dije que alguien se digitalizó todo el archivo del periódico El Mundo y usted puede ir ahora mismo y escribir cualquier tema. crimen policía, desempleo, asesinato, y le van a dar historia con ese término, creo que hasta el 1918, por ahí, y va a buscar titulares y van a aparecer noticias que las lee ahora como si las pueden tener 40 años y las lee y la cosa está igual. Sobre todo con los temas de violencia, de abuso, estas noticias terribles que hemos tenido las últimas semanas de asesinatos de jóvenes, abusos de niños, esas cosas no cambian. Pero hoy, la primera plana del Nuevo Día realmente es una noticia que sí cambió. Yo, desde que tengo uso de razón y consumo noticias, ya sea radio, periódico, que pues lo hago desde niño, pues uno siempre se acostumbraba a... Uno se acostumbró, perdón, a leer titulares sobre el gigantismo gubernamental y de cómo en cada agencia de gobierno había una cantidad ridícula, excesiva, de empleados o empleadas, de plazas vacantes, de burocracia, y peor aún, de que era casi imposible conseguir un empleo en el gobierno si no había pala, y de que por cada vacante o por cada plaza abierta se recibían cientos y cientos y cientos de resumen, porque obviamente pues trabajar en el gobierno era no solo un trabajo competitivo en cuanto a salario, en muchas ocasiones sabemos que hay trabajos que no eran competitivos en el gobierno, pero vamos, eran salarios relativamente buenos, con unos beneficios excepcionales, con un retiro muy bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pues la realidad es que tras la depresión económica que Puerto Rico ha sido objeto desde el año 2006 en adelante, y las políticas de austeridad impuestas primero por los gobiernos locales y luego por la Junta de Control Fiscal, la Ley 7, la congelación de plazas, el cierre de escuelas, el cierre de talleres de trabajo, pues hoy el gobierno de Puerto Rico tiene 100.000 empleados menos que hace 15 años. El gobierno central específicamente, corporaciones públicas, etcétera, etcétera. Pero no solo es que tenemos menos empleados que antes, es que según el periódico de hoy, son casi 10.000 las plazas que están vacantes hoy que tienen presupuesto para salario. O sea, que se pudieran llenar mañana esas 10.000 plazas, entrarlas a nómina para que el 30 de agosto todo el mundo cobre. Y no sacaríamos, no nos descuadraríamos el presupuesto porque ya el presupuesto contempla, de hecho dice el director de OGP en el artículo del Nuevo Día, que hay casi 324 millones de dólares para esas plazas que están vacías, de hecho. Dice aquí, aunque la falta de uniformidad de los sistemas de recursos humanos dificulta al propio gobierno lograr un cálculo preciso, los antecedentes disponibles apuntan a que cerca del 10% de las plazas presupuestadas en la rama ejecutiva permanecen vacantes. Un escenario que, de acuerdo con el director ejecutivo de OGP, ha persistido por años. Y de hecho el artículo, que es bastante de Manuel Guillama Capella, es bastante exhaustivo. Nos da una lista de las agencias como vacantes. Sorprendentemente, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Forenses tiene 206 vacantes, lo cual me choca, sabiendo de una agencia que ha ido mejorando desde la llegada de la doctora Conti, pero que sabemos que por las últimas décadas sufrió muchísimo mal desempeño porque tenga tantas vacantes. Algo está pasando ahí. Emergencias médicas, 229. Rehabilitación vocacional, que atiende una población vulnerable del país, 387. Así que evidentemente hay algo roto en el reclutamiento del gobierno, y lo dice el director del OGP, que los procesos son medio bizantinos, que requiere que 10 personas soliciten una plaza para que se pueda otorgar. Y claro, antes, cuando usted abría una plaza y recibía cientos de resúmenes, pues no hay problema. Pero ahora, que no solo pasa en el gobierno, pasa en la empresa privada también. Usted abre una plaza y lo que usted estaba acostumbrado antes, ahora recibe una fracción de solicitudes, y esas solicitudes, probablemente la calidad de ellas es menor que la que hubiera recibido hace 10 o 15 años, y no es porque haya candidatos menos cualificados, haya más que antes. No, la realidad es que hay menos desempleados que antes, hay más oportunidades que antes, y ahí es que va mi segundo factor, que no necesariamente se discute en este artículo. Trabajar en el gobierno ya no es, por usar una frase vulgar pueblerina, ya no es el guiso que era antes. Y ustedes saben que yo rechazo los estereotipos de que los empleados de gobierno son vagos, yo rechazo el discurso apremiante de que en el gobierno no se hace nada, eso no es verdad. Pero la realidad es que, sobre todo comparado con el sector privado en Puerto Rico, históricamente el gobierno te ofrecía 30 días de vacaciones, 10 días de enfermedad, bono de Navidad, muchos días feriados que no incluían las empresas privadas, un retiro, y ya todo eso ha quedado en el olvido. Las vacaciones ya no son 30, sino que son 15 días. el retiro pues ya no es un retiro como era antes, ahora es una cuenta de ahorro 401k como se te da en el gobierno, se te da en la empresa privada. Y así sucesivamente ya no te pagan el enfermito, hay muchos beneficios que ya no están disponibles en el gobierno, y eso ha hecho la carrera en el gobierno menos competitiva vis a vis otros factores. Así que añádenle al problema burocrático de cómo se maneja el recurso humano en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al hecho de que estamos viviendo un periodo de alto empleo. El desempleo en Puerto Rico está en los niveles más bajos que hemos visto en récord. En Estados Unidos está casi en los niveles más bajos que hemos visto en récord. Las ofertas de empleo las vemos en la calle todo el tiempo. Y el gobierno, como patrono, tiene que ponerse las pilas y empezar a modernizar sus ofrecimientos si quiere competirle tú a tú con la empresa privada. Y yo sé, yo no estoy hablando de un oficinista cualquiera o un burócrata que vaya a llenar ponche. Yo estoy hablando de puestos importantes como puestos de emergencias médicas o puestos de recursos naturales, de biólogos, de vigilantes, de personas que hacen una labor que solamente puede hacer el gobierno, bomberos, empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos, son trabajos importantes que nadie, me parece, absolutamente nadie, está pensando a largo plazo cómo hacer el servicio público en Puerto Rico atractivo como una carrera, porque nos hace falta empleados públicos que tengan conocimiento, que amen lo que hacen y que mantengan la institucionalidad en el cumplimiento de la política pública del gobierno de Puerto Rico. Así que interesante esa portada, y obviamente cuando usted oiga allá afuera, porque todavía hay un montón de gente que va a los medios, va a la radio y empieza a decir no, que si el gigantismo gubernamental, no, que si los burócratas, no, que si hay que votar a la mitad de los empleados públicos. Bueno, pues primero quiero que sepa que en 15 años hay casi la mitad de los empleados públicos que había antes. Segundo, hay dinero presupuestado para plazas que nadie está llenando. Y tercero, incluso parece que ni la política está funcionando, porque si en tiempos normales un gobernador que va a la reelección, como Pedro Pierluisi, que más, que va a una primaria interna, estaría moviendo cielo y tierra para llenar esas vacantes de personas afines a él, que por lo menos haya ahí una relación transaccional para que voten por él. Pero es que ni eso está funcionando para llenar las plazas en el gobierno. ¿Por qué? Hay que averiguar la respuesta. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana.